no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert i Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur.
Seguimos en nuestro recorrido por América Latina y en la búsqueda de información por los distintos países. Con gran tristeza nos vamos a detener hoy en Colombia, ese querido y maravilloso país y que está pasando por una situación de lucha y resistencia admirables. En el programa a Gloria Silva, defensora de derechos humanos, integrante del equipo jurídico Pueblos. Ha trabajado en la defensa de presas y presos políticos. Ha acompañado movilizaciones en el Catacumbo. Hola Gloria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Estamos encantados de que estés entre nosotras. En primer lugar, ¿cómo está la situación en Colombia? Porque cada día parece que hay novedades.
Así es. Aunque no son novedades, tendríamos que decir que las acciones de resistencia, las acciones de inconformidad, se siguen desarrollando en las calles, que cada vez hay más sectores, como por ejemplo el sector campesino que se está sumando. Y asimismo, también una continuidad de los actos de represión ejecutados por fuerzas represivas del Estado como por las estructuras paramilitares.
El detonante de esa reforma tributaria que había propuesto el gobierno del presidente Duque, porque aunque él ha dicho de retirarla, la lucha sigue, ¿no? Y las protestas.
La situación en Colombia siempre ha venido reflejando toda una serie de conflictividades sociales que se producen pues por todo un sistema político y económico de desigualdad, de pobreza que ha venido siendo profundizado con ocasión de la pandemia. La pretensión del gobierno de Duque de superar esta crisis que deja el COVID-19 a toda la humanidad a costa de los más pobres y de las clases medias generó un levantamiento popular. Es un hecho detonante de toda esta realidad. Desde el año 2019 se vienen generando toda una serie de revueltas y de levantamientos populares que también han tenido detonantes, pero que en última instancia reflejan una inconformidad estructural del pueblo colombiano por la inequidad y la falta de oportunidades que se evidencia sobre todo en la población de jóvenes de sectores populares, de barrios y de los sectores campesinos también.
¿Quién está al frente de las protestas? ¿Hay una gran organización?
Las protestas superan con creces el movimiento popular organizado en Colombia. Cada vez existen sectores populares no organizados, espontáneos, que vienen sumándose a la inconformidad y es realmente los sectores que se están movilizando fundamentalmente en el país. La mayoría de las personas que se están movilizando proceden de barrios populares de las ciudades fundamentalmente y que está constituido por masas de jóvenes que definitivamente no tienen nada que perder, aún a pesar de la represión tan fuerte que ha habido en contra de la protesta social, se mantienen en las calles.
Una de las causas puede ser la gran desigualdad que hay en Colombia, acompañada de racismo.
Eso es lo que está generando y una permanente acción represiva del Estado, la utilización de otros mecanismos como el encarcelamiento, la persecución, que reflejan políticas de discriminación y de exclusión que son muy constantes en el país.
¿Cómo analizáis la gran represión que ha habido por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía y esa respuesta tan dura?
Es la constante de este gobierno de Iván Duque, que representa un sector de la clase dominante con el que ha tenido un importante liderazgo el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. No hay una disposición de diálogo, pero que también ha habido una historia de incumplimientos a los sectores populares que protestan. Esto significa que cada vez hay más desconfianza de parte de la población que se moviliza a mantener mesas a las que está llamando, por ejemplo, hoy el gobierno nacional, y a seguir utilizando la calle como el único escenario para ser escuchados. Pero esa respuesta está evidenciando también un miedo profundo de los sectores en el poder hacia la ira del pueblo, porque en efecto está generando grandes posibilidades de producirse una crisis de gobernabilidad, una crisis de legitimidad de la clase política tradicional en el poder, que se ha caracterizado pues no solamente por su carácter criminal en su respuesta asesina a la inconformidad popular, sino también por su carácter profundamente corrupto, generando un disgusto de la gente del común. Ese temor se expresa en la consolidación de mecanismos de represión, el uso de armas de fuego contra las personas que protestan, el tratamiento de guerra, ese interés de aniquilamiento físico, de estigmatización que se expresa no solamente en el uso de apelativos como de vándalos, terroristas, el encarcelamiento de esta población, lo que muestra es un modus operandi del Estado que no abre las puertas del diálogo, que no está dispuesto a generar políticas sociales de inclusión de los sectores populares que se han visto profundamente afectados con la pandemia, pero que ya desde antes venían sufriendo toda una violencia estructural.
Lo que también ha sido inesperado ha sido cómo han atacado a los indígenas.
Esas no son prácticas novedosas y muchísimo menos contra el movimiento indígena. Los pueblos indígenas aquí han sido tratados históricamente a través de ese tipo de mecanismos de represión y de hecho hace parte de las razones múltiples que tienen la explosión de la ira popular en los últimos 3 años, que ha sido como una constante. Los pueblos indígenas, sobre todo aquellos sectores organizados, beligerantes, que saben que han arrancado alguna que otra prebenda al Estado a partir de salir a las calles, pues ha sido violentado. O sea, las prácticas que están utilizando, el acudir a estas estructuras de civiles armados para evitar el costo político de que sea la fuerza pública la que dispare contra la integridad de nuestros indígenas, eso ha sido algo que se expresa ahora, pero que se ha venido expresando también en los últimos años y que es parte de las causas de la explosión popular en este abril y mayo.
El lunes pasado, el presidente Duque viajó a Cali, donde más surgieron las protestas. Parece que no solucionó nada, porque las protestas siguen y siguen.
No, efectivamente. También aquí existe un historial de incumplimientos de parte de los distintos gobiernos de turno con el movimiento popular que sale a las calles a manifestarse. Están ofreciendo mesas de diálogo, también hace parte de la táctica de los gobiernos de constituirlas, de sentar por separado los distintos sectores. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Duque se sentó con el movimiento estudiantil, con algunos sectores de jóvenes. O sea, lo que está buscando es tratar de menguar esa ira que se le salió de control. Mientras no haya garantías para salir a protestar, mientras se siga dando un tratamiento de guerra a la población inconforme, no se va a levantar la protesta y muchísimo menos constituir mesas independientes en las que no existen ni acuerdos ni cumplimiento de esos acuerdos. Los ofrecimientos que está haciendo el gobierno son insuficientes para superar como todas las problemáticas estructurales que han dado lugar a la inconformidad.
Una cosa que se pedía era la dimisión del cerebro de la reforma, Alberto Carrasquilla, que era ministro de Hacienda, y él ha dimitido. Esto no basta para que la gente pare esas protestas.
No basta porque no es la causa fundamental, sino que fue simple y llanamente el detonante. Toda esta inconformidad también ha tenido un costo político al gobierno corrupto y criminal de Iván Duque. El hecho de que se haya retirado esa reforma tributaria es parte de ello. Incluso cuando se retira esa reforma tributaria, el gobierno anuncia que concertará el próximo proyecto de reforma. En esa concertación no ha tenido en cuenta a esos sectores que han salido a protestar en contra de la misma. Luego se va a seguir generando y reproduciendo, digamos, la misma política de exclusión y más bien de concertar y de negociar con los que hacen parte de los bloques de las clases en el poder.
El miércoles pasado comenzó un paro general que parece que va a seguir. ¿Cómo veis la fuerza para este paro?
Por lo menos ahí la fuerza que da la dignidad de las personas ya cansadas de tanta violencia estructural y de tanta exclusión. Eso para nosotros ha sido esperanzador, a pesar de todo lo que ha ocurrido con la respuesta represiva y criminal del Estado. Creemos que sí hay fuerza, cada vez hay más sectores que se siguen sumando, mientras haya disposición de unidad, como se ve, el sector campesino, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, jóvenes de sectores populares, creo que va a ser un panorama muy interesante para nuestro país, que cambia cosas, mostrando que en efecto ha sido la resistencia popular la que puede estar generando algunos cambios fundamentales.
¿Cómo ves tú la unión y la fuerza de las organizaciones populares indígenas?
Está la moral en alto, que sobre todo se ha venido perdiendo el miedo, que es lo que fundamentalmente ha inmovilizado a los sectores populares, pero ya eso se viene superando justamente porque cada vez tenemos menos que perder y eso anima la resistencia. Creemos que hay mucha fuerza. Esperamos entonces que este gobierno primero cese el genocidio contra el movimiento popular y segundo le cumpla al pueblo con políticas sociales fundamentales y de inclusión.
Después de los acuerdos de paz, pues había mucha ilusión y mucha esperanza. ¿Creéis que eso sigue aún en la gente?
Eso es parte de los acuerdos que acostumbran cumplir los gobiernos en Colombia. Si bien los acuerdos fueron importantes, pues en última instancia la superación de ese conflicto con una de las insurgencias pues está generando un panorama incompleto. Y todas estas explosiones de inconformidad lo que muestran es que el conflicto armado no era el único problema y no es el único problema que existe en el país, que se requieren definitivamente transformaciones estructurales para que podamos encontrar una paz que incluya a los sectores históricamente excluidos de este país.
Para terminar, ¿cómo ves a corto y medio plazo el futuro de Colombia?
El movimiento popular en Colombia queda con grandes retos de seguir recogiendo y generando o potenciando la unidad de todo este movimiento que se ha venido generando. Queda un precedente importante, digamos, hacia las clases en el poder que han visto en riesgo su legitimidad. Y eso es algo fundamental. Colombia no puede considerarse la misma Colombia después de todas estas manifestaciones que el pueblo airado ha generado un precedente y le ha dejado un mensaje muy claro a los gobernantes en el país, a esa clase tradicional corrupta, que ya hay un cansancio y una saturación tal de la exclusión y la pobreza, la violencia estructural y la represión, que en cualquier momento puede seguirse produciendo y acrecentándose como todas estas inconformidades que surgen de manera espontánea y natural. Entonces eso marca un precedente y marca un cambio, un derrotero en las luchas, y creemos que va a tener cambios interesantes a mediano y largo plazo.
Gloria, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, porque sabemos que con toda la situación que estáis viviendo y también por la claridad con lo que nos has explicado la situación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por abrir el espacio, porque el cerco mediático también aquí es gravísimo. Los medios masivos de comunicación han contribuido en la creación de esa alteridad que legitima el exterminio contra el movimiento popular en el país. Entonces son fundamentales y además alentadores estos espacios de solidaridad, estos espacios que se abren para poder sacar la verdad.
Mucha suerte.
Gracias.
En la agenda de los próximos días, mañana, sábado 15, marcha por Colombia de 7 a 9 de la tarde desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Consulado de Colombia. El domingo 16, Valencia acoge, presenta monólogos desde la exclusión a las 7 de la tarde en el Centro del Carmen. Durante todo el fin de semana, en Orriols se realizarán diversos actos en conmemoración del décimo aniversario del 15M. El martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y recordar que el 20 de mayo comienza la Marcha para la Libertad del Pueblo Saharaui, que finalizará el 19 de junio en Madrid.
No podemos terminar el programa y pasar por alto la situación por la que está atravesando los palestinos, mandándoles toda nuestra solidaridad ante los ataques indiscriminados israelíes. El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de asesinatos había aumentado a 32, de los cuales había 10 niños y una mujer, y más de 220 heridos con diversas lesiones. Las autoridades israelíes sostienen que su acción responde al lanzamiento de misiles contra áreas civiles desde territorio palestino. Según Rupert Colville, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Israel ha utilizado la fuerza de forma innecesaria y desproporcionada contra manifestantes palestinos que protestaban desde hace algunas semanas contra el desahucio de familias palestinas de un barrio de Jerusalén Este. El pasado martes, día 10, hubo un acto en Valencia en solidaridad con el pueblo palestino, y esperamos el próximo programa dedicarlo a Palestina. Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia com sempre, i fins 15 dies.
Nuestro norte es el sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto perfecto.